Pues me gustaría agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado a estar aquí, sobre todo a Pilar, que me lo dijo desde muy prontito. Hace mucho tiempo confió en mí para dar una charla. Lo que no sabíamos muy bien era el tema que íbamos a tratar, ¿no? Porque al ser de conciliación y recientemente cuando ella me contactó había publicado yo mi libro en el que trato varias historias de conciliación en relación con la lactancia. Entonces, por un lado, ese era un tema muy interesante, pero por otro, bueno, yo desde que empecé con el tema de la lactancia en 2007, pues está dando cursos, charlas a profesionales sanitarios y también trato con madres, ¿no?, en una consulta de lactancia. Y mi realidad, pues, es lo que veo, ¿no?, en mi práctica diaria, como hay una falta de información y de formación de los médicos en cuanto a la lactancia materna. Esto es un tema que yo critico mucho en las redes sociales y que, bueno, no siempre es muy bien recibido, porque es cierto que hay personal sanitario que no se lo toma bien. Y bueno, yo simplemente digo que es para hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Y si realmente algo se te remueve dentro, pues algo será, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quiero, mi propósito, es que los profesionales sanitarios estemos formados en la estancia materna. Y a raíz de ahí, pues viene este título, ¿no? Lo siento, tu médico no tiene por qué saber de la estancia. Perdón, es al revés. Es que esto no lo he utilizado yo nunca, entonces no sé cómo va. Aquí. Aquí, ¿no? Ah, vale, perfecto. Apunto para allá, vale. Estupendo. Bueno, pues antes de empezar, quería explicaros qué significa el título, porque puede dar lugar a confusión. Lo primero es lo siento, pedir disculpas a las madres, a las mujeres que acuden a una consulta médica buscando ayuda, buscando una solución a su problema, buscando apoyo, porque puede que no lo encuentren, ¿no? Entonces, antes de nada, yo les pido disculpas a esas mujeres. Y la segunda parte, el tener por qué, es lo que puede dar lugar a confusión. Por un lado, puede significar no tener por qué, no tener obligación de algo, o por otro lado, puede significar duda, ¿no? Yo, por ejemplo, los martes no trabajo, entonces no tengo por qué ir a la consulta, ¿vale? Sin embargo, pues hay veces que voy, ¿no? Hay veces que sí, que decido ponerme consulta los martes, entonces puede que vaya alguien a buscarme y le digan, bueno, pues la doctora no tiene por qué estar, puede estar o no puede estar, ¿no? Entonces, es importante distinguir esto porque es clave, no es lo mismo tener la obligación que dudar, ¿no? Y yo en esta charla me refiero a la segunda parte, ¿no? Realmente no se sabe si un médico puede saber de la estancia o no, es probable que no, pero no se sabe lo que se puede encontrar una mujer cuando va a la consulta. Entonces, ¿tiene tu médico obligación de saber de la estancia? ¿Qué pensáis? ¿Los médicos deben saber de la estancia? Sí, ¿verdad? Yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Por eso también estamos aquí. Pero es importante, a la hora de hablar de lactancia materna y a la hora de hablar de los beneficios de la lactancia, que hablemos con propiedad. La lactancia materna no tiene beneficios, no tiene ningún beneficio porque es el alimento normal de la especie humana, es el alimento natural. Y es la ausencia de este alimento lo que conlleva una serie de riesgos para la salud. Yo creo que si partimos de esta base, si hablamos con propiedad, podemos llegar a no normalizar la leche de fórmula, ¿no? Que la tenemos simplemente como alternativa, porque si decimos que la leche materna es lo mejor, bueno, pues lo otro será lo normal. Tenemos lo normal y lo mejor. Y si no puedo dar lo mejor, pues le daré lo normal. Pero es que realmente no es así, ¿vale? La lactancia materna es lo natural y si no le podemos dar lactancia materna, bueno, pues la leche de fórmula tiene riesgo. Entonces, darlo realmente cuando sea necesario. Como decía antes Paco Pepe, ¿no? Con un tratamiento, pues se valoran riesgo-beneficio y se sigue el tratamiento. Pero solamente en esos casos, no de forma universal como es lo que se está haciendo. Entonces, aquí pasar un poquito por encima de los riesgos de no amamantar, que no de los beneficios de la lactancia materna, sino los riesgos de no amamantar, que tiene riesgo, ya sabéis, para los bebés, para los niños y niñas, pero no solamente en su infancia, sino también esos riesgos durante la vida adulta. En la infancia, pues todos los conocéis, aumenta el riesgo de infecciones, pues de otitis, de gastroenteritis, de bronquiolitis, de neumonía, riesgo de enfermedades alérgicas, de asma, de dermatitis atópica, riesgo de tipos de cáncer incluso, de linfoma, de enfermedad inflamatoria intestinal, menor coeficiente intelectual, ¿vale? Que yo soy muy pesada. Los niños amamantados no son más listos. Es que los que no son amamantados no alcanzan el potencial que pudieran tener, ¿de acuerdo? Más riesgo, pues en su vida adulta, pues más riesgo de obesidad, más riesgo de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia, cosas que yo como médico de familia incidimos muchísimo en la población en prevenir estos factores de riesgo cardiovascular, cuando realmente lo podemos hacer desde el minuto uno con la lactancia materna. No amamantar también tiene riesgo para las madres. Ya sabéis, el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, mayor riesgo de osteoporosis y de fractura de cadera, mayor riesgo también de diabetes tipo 2 y mayor riesgo también de infarto, de enfermedad cardiovascular. Las madres que menos amamantan tienen mayor riesgo de padecer infarto, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, riesgos para la sociedad, que también lo hemos comentado ya a lo largo de estas charlas. Por un lado, riesgo para la familia, necesitan una mayor inversión, un mayor gasto económico, entre 800 euros anuales aproximadamente en leche de fórmula y luego todo tipo de recipientes, pues tetina, biberones o esterilizadores, tal y cual, pues es un dinero. Luego también, como esos niños enferman más, pues también mayor gasto sanitario, que también hemos visto. Mayor abstinencia asistismo laboral de los padres, porque tienen que faltar porque esos niños enferman más. Y un mayor gasto en salud, al fin y al cabo, ¿no? Y por último, y no menos importante, el medio ambiente. La leche materna no genera ningún tipo de residuo. Entonces, la leche artificial o la leche de fórmula tiene un riesgo a nivel medioambiental. Por todo esto, deberíamos considerar la lactancia materna como un imperativo de salud pública, debería ser una prioridad en la salud, porque no amamantar influye en muchísimos aspectos de la sociedad. Sin embargo, las tasas de lactancia materna pues son bajas. Estas son de la Encuesta Nacional de Salud de 2011-2012, y lo que se observa es que a las 6 semanas las tasas de lactancia materna exclusiva son del 63%, a los 3 meses en torno al 50% y a los 6 meses baja al 26%, o sea que va bajando progresivamente. Esta es una gráfica de un estudio que se hizo, bueno, un estudio regional en el que se comparó las distintas tasas de lactancia de varios puntos de España y se observa prácticamente lo mismo, que al inicio las tasas de lactancia son más altas, en torno al 80, 90%, pero que van bajando de forma progresiva. Al mes, pues ya baja entre el 50 y el 60, a los 3 meses entre el 30 y también el 50, y a los 6 meses, pues en torno al 20%. Realmente está muy alejado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos también otro ejemplo de otro estudio a nivel regional, en lo que se ve de forma clara porque se ve cómo va bajando las tasas de lactancia materna exclusiva. Y vemos en rojo o en rosita, va bajando de forma progresiva hasta que aproximadamente a los 2 meses de vida ya se va igualando la de lactancia artificial y lactancia mixta, que son la verde y la azul, ¿no? Ya a los 2 meses hay el mismo porcentaje de lactancia mixta y lactancia artificial que de lactancia exclusiva. Y va bajando hasta los 6 meses. Entonces, las tasas de lactancia materna en España son bajas y la mayoría de esas lactancias se pierden en los primeros meses, como habéis visto. La mayoría de las madres quiere dar el pecho, el 90% lo intenta, ¿no?, entre comillas. Sin embargo, a los 6 meses apenas llegan al 20%. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese camino? Se están perdiendo las lactancias, ¿por qué? Sobre todo en los primeros 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, aquí incidir un poquito, no solamente en la promoción de la lactancia materna, que estamos hartos de oír continuamente que la lactancia es lo mejor, que hay que dar el pecho porque es bueno para el niño, tal y cual. Si las madres lo quieren hacer, la mayoría de las madres lo quiere hacer. El problema es cuando surge una dificultad que no se puede resolver. Entonces, las madres abandonan. Entonces, no incidir tanto en la promoción de la lactancia materna, sino en el mantenimiento de la misma. ¿Algunos motivos de abandono de la lactancia? Esto tampoco voy a entrar mucho porque hay una charla exclusiva dedicada a esto, pero la clave sobre todo es la hipogalactia, ¿no? Esa epidemia que hay de baja producción de leche que tienen casi todas las madres, que básicamente la hipogalactia se basa en varias cosas, ¿no? La primera es las expectativas, ¿no? O el desconocimiento de ese comportamiento normal del recién nacido, pues ese comportamiento de demanda continua, de lactancias frecuentes, de despertar en nocturnos frecuentes, pues que realmente eso hace que muchas mujeres se cuestionen si su leche no es suficiente, no alimenta adecuadamente. Y luego también el entorno, ¿no? Que no conocemos ese comportamiento del recién nacido amamantado, que nuestro entorno, nuestras madres y algunas de nuestras abuelas dieron lactancia artificial, y esa cultura es la que impera hoy en día. Entonces, ese es el comportamiento que tenemos asociado. Y muchas veces es simplemente ese desconocimiento y esa falta de apoyo de decirle a la madre, no te preocupes, es normal, ¿vale? No es que no tengan leche, es que un recién nacido se comporta así. Pues ya está, no pasa nada. Otra cosa también que puede influir en la baja producción de leche, pues puede ser una mala técnica, ¿no? O una mala postura al pecho. Pues sí, es verdad que puede dar lugar a una hipogalactia, a una baja producción de leche secundaria. Pues hay que valorar qué es lo que está pasando ahí. Si realmente esa mujer tiene una baja producción de leche, habrá que observarlo. O enfermedades maternas, que también las hay, ¿no?, que pueden influir en eso. Lo que pasa es que ese tipo de cosas son solamente un 5% del resto. Y si preguntamos a cualquier madre por qué no ha dado el pecho, pues porque se me fue la leche, porque no tuve leche. Llegan a ser más del 80%, ¿no?, que te dan esa respuesta. Entonces, hay una discordancia entre realmente la patología, que es un 5%, con la realidad, ¿no?, lo que vemos en la calle. Entonces, esa es la principal causa de abandono. Otra causa es la baja ganancia de peso, que, bueno, lo pongo también entre comillas, porque muchas veces esa baja ganancia de peso no es real, simplemente pues que se espera que los niños pongan más peso del que realmente es el adecuado, o se compara con niños alimentados con biberón. Muchas veces se indica un suplemento de leche artificial, por supuesto sin estar indicado, y eso puede ser el principio del fin de una lactancia que iba bien, ¿no?, cuando realmente no hay ningún problema, pero el pediatra ha dicho que el niño está justito de peso, ¿no? Por supuesto, en los casos que hay una baja ganancia de peso real, pues averiguar la causa, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si un niño está amamantado de forma exclusiva y no está ganando peso, pues habrá que ver cuál es el problema, ¿no? Si el niño tiene una dificultad a la succión, si la madre tiene una baja producción de leche, por lo que sea, pero no simplemente pues darle leche artificial y ya está. La incorporación al trabajo, pues también es una causa realmente menos frecuente, porque ya habéis visto que la mayoría de las lactancias se pierden antes de los 3 meses, pero la incorporación al trabajo con la baja maternal tan escasa que tenemos de solamente 16 semanas, pues realmente es muy poco tiempo, ¿no? Necesitamos baja más larga para poder dar con tranquilidad la lactancia exclusiva a los 6 primeros meses de vida. Es verdad que se puede dar el pecho y trabajar, se puede hacer, pero es más complicado, ¿no? Entonces, todo lo que sea favorecer las tasas de lactancia mayores, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, hay que conciliar. Y el dolor amamantar, pues también. Tema de grieta, mastitis, todo eso influye en que una madre, lógicamente, no quiera seguir dando el pecho, porque, sí, el eslogan lo sabemos estupendamente, la lactancia materna no tiene que doler, ¿vale? Pero cuando una madre tiene ese problema, una madre está sufriendo, está con dolor a dar el pecho, cada vez que se pone su hijo al pecho se pone en tensión, son momentos muy duros, y cuando busca ayuda y nadie le da una solución, pues es lógico que termine dejando la lactancia. Entonces, ya puesto un poco en perspectiva, ¿no?, que ya hemos visto que amamantar, no amamantar conlleva riesgos para la salud y que las tasas de lactancia en España son muy bajas, nos planteamos, ¿sabe tu médico de lactancia materna? Aquí os comento un poquito mi historia, ¿no? Yo soy médico de familia, también soy madre, tengo 4 niños. La primera la tuve hace casi 12 años, que estaba estudiando en la Facultad de Medicina. Y tuve una lactancia mixta que conseguí relactar, pero bueno, me costó mucho trabajo. Pero básicamente mi fallo en la lactancia fue la poca información que yo tenía sobre lactancia y los malos consejos médicos que me dieron, que yo seguía a rajatabla, ¿vale? Cuando a mí me dijeron que la lactancia era cada 3 horas porque el estómago de mi hija tenía que descansar, a pesar de que yo había leído, yo siendo ya estudiante de medicina, yo había leído que la lactancia era demanda, pues me lo creí porque me lo dijo el médico, me lo dijo el pediatra. Y ahí fue cuando, bueno, empezó todo, ¿no? Un cúmulo de cosas que al final acabó una lactancia mixta que por suerte pude conseguir una lactancia prolongada, pero bueno, ese fue el inicio también de mi andadura en el tema de lactancia y de darme cuenta que realmente la formación en lactancia materna en medicina es muy escasa. Durante la universidad son 6 años de carrera, los cuales son muchísimas horas de estudio, pues solamente de lactancia nos hablaron un poquito en la asignatura de pediatría, aproximadamente 1 hora de duración, y nos hablaron sobre todo de la composición de la leche materna y comparando la leche materna con la leche de vaca y algo de los beneficios de la lactancia, nada más ni de la lactancia a demanda, ni de la fisiología de la lactancia, ni de la técnica, ni de la postura, el agarre, de eso nada. 1 hora de los 6 años de medicina. Después de eso, en los años de residencia, en los años de medicina de familia, pues realmente lo que vas aprendiendo de lactancia, o en general, ¿no?, también depende mucho de tus residentes mayores y de tu adjunto, ¿no?, del adjunto que te toque. Pues si tienes la suerte de que te toca un tetoinómano como Javier, pues entonces tú vas a ser residente que eres el crack de la lactancia. Pero si no, si te toca un pediatrosaurio, que de los que hay muchos, pues tú vas ahí adquiriendo esos conocimientos, muchas veces por ósmosis, y ya está, es lo que aprendes de lactancia. Entonces es algo muy variable, que depende de la persona con la que estés. ¿Cursos de lactancia durante la residencia? Obligatorio ninguno, o sea, formación obligatoria ninguna. Hay algunos cursos opcionales, ¿vale? En Sevilla, que es donde yo me he formado, pues en el Virgen de Rocío organizan todos los años un curso de lactancia para profesionales. Pero ¿qué es lo que pasa con los cursos para profesionales? Que al final siempre van los mismos, siempre van los 3 colgados locos de la teta. Realmente el que le hace falta ir a un curso de lactancia porque no tiene ni idea, porque está desfasado, porque da unas recomendaciones obsoletas, esa persona no va al curso de lactancia. Luego, la experiencia propia en lactancia también, creo que lo ha comentado Esther Masó, ¿no?, que en muchas ocasiones un médico o un sanitario que empieza a interesarse por la lactancia lo hace a raíz de una experiencia propia fallida, ¿no?, como fue la mía, o no fallida, pero simplemente cuando lo vive en sus propias carnes se da cuenta de que no tiene idea de lactancia, de que todos los años de estudio y formación no ha aprendido nada de lactancia. Y ahí muchas veces empieza a germinar ese interés en lactancia materna y empieza a formarse. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los sanitarios, la mayoría, como no están formados en lactancia, lo que vamos transmitiendo son mitos. Mitos de lactancia. El mismo mito que te diría tu vecina del quinto o tu suegra, de que esa leche es agua, esa leche no alimenta, dale cada 3 horas o dale manzanilla, lo transmiten los sanitarios y lo transmiten con el poder de la bata blanca. Eso tiene muchísimo más peso. Y realmente un médico tiene que dar información científica, no puede dar una información basada en mitos. Entonces, ¿hay médicos formados en lactancia? ¿Hay médicos que saben de lactancia? Pues claro que hay, los hay. Pero son las excepciones y la mayoría de ellos está formado por su cuenta. Son personas que han tenido un interés en lactancia, se han buscado cursos y han puesto mayor atención a la lactancia materna. han dirigido su atención más a las madres, ¿no? A dedicarle ese tiempo a ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? El sistema no nos forma en la estancia materna. Aquí os quería comentar algunos ejemplos, porque, bueno, sí, está bien que yo diga todo esto, pero, bueno, alguna documentación gráfica, algunos estudios de encuestas que se han pasado a médicos sobre, bueno, conocimiento y actitudes en relación con la lactancia materna. En esta ocasión es un cuestionario pasado en un centro de salud de Valencia, aunque pone Castellón es en Valencia, 264 encuestas a médicos. Y los datos que yo he querido destacar de este cuestionario es que el 95% de los médicos piensa que el mejor alimento para el recién nacido es la lactancia materna. O sea que realmente están todos ahí que sí, que la lactancia a tope. Sin embargo, el 20% piensa que existe leche materna de baja calidad. Y el 80%, que la mayoría de ellos, piensa que realmente la dieta de la madre influye de forma considerable en la calidad de la leche. El 36% también piensa que para la madre lo más cómodo es el biberón. Y otro 36% opina que hay que educar al bebé con horarios en temas de lactancia, ¿vale? Que eso es muy importante para la hora de su rutina y de su aprendizaje. Ya sabemos que esto para una lactancia materna normal es inviable, una lactancia con horario. Otro estudio, este es más antiguo, fue a nivel nacional, de residentes de pediatría. Se pasaron 252 encuestas y, bueno, mis conclusiones son que el 96% de estos residentes de pediatría sabe que la lactancia materna en la primera hora de vida es muy importante, es una práctica hospitalaria que mejora mucho las tasas de lactancia. ¿Vale? Perfecto. Sin embargo, cuando se le pregunta a estos residentes de pediatría cuánto debe durar la lactancia materna exclusiva, casi el 50% dice que 4 meses o menos. Solamente el 42% conoce las recomendaciones de la OMS de lactancia exclusiva durante 6 meses. Además, el 76% piensa que hay que lavar el pecho antes de cada toma. El 32% piensa que el mejor tratamiento para las grietas es lavado con agua y jabón. El 76% opina que es muy importante una buena ingesta de líquido para tener una buena producción de leche. Estamos hablando, os pongo un poquito en contexto, porque si se os había perdido, de residentes de pediatría, ¿vale? Y el 28%, solamente el 28% de los residentes de pediatría sabe que la estericia disminuye con una lactancia eficaz y frecuente. Se sigue recomendando poner a los niños al sol. No tiene sentido. Una lactancia materna eficaz y frecuente es lo que mejor disminuye los niveles de bilirrubina. Aquí ya os pongo mi propio estudio que realicé, mi proyecto final de residencia, que lo hice en 2015. Que, bueno, pasé también un cuestionario a mis propios compañeros de residencia de medicina de familia, ¿no? Del área Jarafe, un área de Sevilla donde yo me formé. Se pasaron 29 encuestas a estos residentes, desde residente 1 a R4, y el 97% de mis compañeros pensaba que el residente de medicina de familia o el médico de familia debe estar capacitado para solucionar problemas y dificultades de lactancia. O sea, le dan realmente una prioridad a la lactancia. A lo mejor porque yo le di mucha caña, puede ser. Sin embargo, el 93% no se siente preparado para ello. Sí, la lactancia es importante, pero yo realmente no sé qué hacer. Ese 93% manifiesta además una carencia formativa en relación con la lactancia materna durante los años de residencia, calificándola como deficiente o muy deficiente. Tan solamente el 7% considera que la formación de lactancia materna en la residencia es suficiente. Además, el 35% no sabe que no amamantar tiene riesgo para el bebé. Y un mayor porcentaje tampoco sabe que no amamantar tiene riesgo para la salud de las madres. Más del 52% no conoce las recomendaciones de la OMS. El 74% no reconoce una crisis de lactancia, una crisis de crecimiento, y su recomendación sería suplementar con biberón. Y el 45%, ojo al dato, o sea, casi la mitad de ellos, no considera las grietas como una patología, sino como una variante, o sea, como algo normal, ¿no? Si las grietas son normales en la lactancia. Entonces, pues imaginaros qué tipo de respuesta van a dar estos médicos cuando una mujer vaya a su consulta. Más datos. Tema de mastitis. Un 35% no sabe que no hay que dejar de amamantar del pecho afectado. Esto también es muy grave porque, como sabéis, dejar de drenar un pecho con mastitis puede aumentar las complicaciones. El 69% no sabe que hay antidepresivos compatibles con la lactancia. Con lo cual, si una madre con depresión postparto consulta, pues le darán la opción del destete o del no tratamiento. Y el 66% tampoco sabe que los antiinflamatorios también son compatibles con la lactancia. Y esto, que también es muy grave, casi el 100%, el 97% de mis compañeros no conocía el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneo. Cuando se les preguntaba si se le podía dar pues muestra gratuita a una familia que lo necesitara. ¿De acuerdo? Solamente el 62%, bueno, que el 62% es bueno, más de la mitad, me parece, bueno, algo es algo, pero debería ser más. Considera que las tasas bajas de lactancia en nuestro país son un problema de salud pública. Y ahora vamos con las historias para no dormir, ¿vale? Esto es, eso, a nivel teórico, lo que dicen algunos estudios, que realmente hay pocos, hay que seguir haciendo estudios para poner las cartas sobre la mesa, porque vale lo que yo me encuentre en mi consulta o lo que nos encontremos en los grupos de apoyo, eso lo sabemos todos lo que hay, pero hay que hacer estudios y hay que poner de manifiesto esta carencia, ¿vale? Entonces, ahora os cuento un poco de las historias para no dormir que me he ido encontrando en la consulta. Lo que comentaba antes, una mujer que está con dolor en las tomas, con esa grieta que veis ahí, sangrante, que lo pasa fatal cada vez que da el pecho, pues va a su médico y, bueno, le dice que nada, que no pasa nada, que aguante, que los pezones se tienen que curtir, que eso es cuestión de tiempo. 15 días. Entonces la madre espera ahí pacientemente esos 15 días y a ver si llega el día 16 y ya no me duele, ¿no? Porque entonces esa madre va al grupo de apoyo después de que haya ido a su médico y dice, mira, es que a mí me ha valorado el agarre y me han dicho que está bien. No sé si el puntero, no sé cómo se hace aquí. Vale, ahí. Aquí. El agarre está bien, ¿veis? Este es el agarre que tiene esa madre. Superficial, que solamente coge el pezón, normal que le duela, ¿vale? Pero a ella le han dicho que está bien, con lo cual no sigue indagando por ahí, porque un profesional le ha dicho que ese agarre está bien. Y luego otro tema es el tema de los frenillos, ¿no? De la anquiloglosia. ¿Qué veis ahí? No sé, si es que el pediatra me ha valorado, el bebé dice que no tiene frenillo. O sea, esto lo he visto yo. Uy, otra vez. Esto lo he visto, ¿vale? Es verdad que hay ciertos tipos de frenillos que no son tan evidentes, que hay que profundizar un poquito, pero esto realmente no es de recibo, ¿vale? Y esto se lo encuentran las madres. ¿Más situaciones? Pues mastitis. Consejos que reciben las madres: deja de dar el pecho y salen ya del hospital. Una madre que va a urgencias y sale ya del hospital con su pastilla de Doctiné recetada, porque una mastitis pues tiene que dejar la lactancia. Vendaje del pecho, ¿de acuerdo? Y por supuesto, muchas veces, bueno, un tratamiento antibiótico que no hace nada, realmente no sirve para nada un antibiótico, que lo veremos con Manuela, me imagino, el tema de las mastitis. O tratamiento insuficiente. Y luego, lo que no he visto realmente nunca, muy pocas veces, cuando una madre consulta por una mastitis, que se busque la causa. ¿Qué es lo que le ha provocado esa mastitis? ¿Es un mal drenaje del pecho? ¿Es que el bebé tiene una dificultad? ¿Es que la postura no es correcta? No, se le manda, en el caso de que se le den buenas recomendaciones médicas, se le manda su tratamiento y ya está. Más cosas. Un tratamiento médico que requiera la madre por cualquier patología o alguna prueba médica, alguna radiografía, resonancia, pues muchas veces se le pone a la madre entre la espada y la pared, entre un destete o el no hacérselo, cuando la mayoría de las cosas son compatibles. Simplemente hay que saber dónde buscarlo. En La Estancia, que es una página 100% fiable, que ya lo sabemos. El comportamiento del bebé normal, el tema del apego, de que somos seres altriciales, que necesitamos mucho contacto, necesitamos seguir madurando fuera del útero para que nuestro cerebro se siga desarrollando. Pues muchas veces va la mujer al pediatra con un recién nacido o un bebé normal y el pediatra dice, no, es que este niño tiene que dormir ya toda la noche, es que esto no puede ser. Toma tu leche de fórmula y ya empieza, o empieza a darle agua para espaciar las tomas. O darle manzanilla para los gases. No, no lo coja, déjalo en el carrito, pero llora porque tiene gases. No llora porque quiera estar contigo, sino porque tiene gases. Dale manzanilla. Un bajo aumento de peso, que también lo he comentado antes, pues buscar la causa y no dar leche de fórmula. O no iniciar la complementaria antes de los 6 meses porque no estás ganando peso. No tiene sentido empezar con fruta cuando ya sabes que es menos calórica que la leche materna. En definitiva, cualquier problema de lactancia, la solución es la leche de fórmula. Está ahí, es un buen recurso que tenemos, no nos complicamos la vida. Y ya está, si tienes un problema, pues dale el biberón, no pasa nada. Si además la mujer no tiene ningún problema de lactancia, que la mujer va a revisión de niños sanos, la mujer está contenta con su lactancia, bien, sabe que es a demanda, ya ha leído, tal y cual, pero va a revisión de niños sanos y el pediatra le dice que no, que eso no es normal, que tiene que darle leche de fórmula porque ese comportamiento no es normal, o está bajo de peso o lo que sea. Es que muchas veces realmente ya no es que la madre tenga un problema y el profesional no la ayude, sino es que muchas veces se cargan las estancias que a priori iban bien. Y luego cualquier patología, que también me lo encuentro, ¿no?, en la madre o en el bebé, pues es que eso es la culpa de la lactancia. Es que si la madre tiene, por ejemplo, osteoporosis, ¿no?, que también es un caso que he visto, no, eso es por la lactancia. O si la madre le duele cualquier cosa, no es que es la lactancia, tienes que dejar de dar el pecho. Realmente no es así. Entonces, la leche de fórmula es un comodín para todos los problemas de lactancia, pero no debería ser así. No debemos banalizar los riesgos de la leche de fórmula. Debemos ser conscientes y utilizarlo como cualquier tratamiento. Y ya para terminar, pues vuelvo a lo mismo. A las madres y a las mujeres lo siento realmente, pero tu médico no tiene por qué saber de lactancia. Puede que sepa, pero no es lo más habitual que te vas a encontrar en la consulta. Las mujeres quieren dar el pecho, pero las tasas de lactancia materna son bajas. Las mujeres acuden al médico en busca de ayuda, en busca de información. Muchas de ellas no la reciben, incluso acaban peor de lo que estaban. Incluso otras, que a priori iba todo bien, reciben información que perjudica su lactancia. Los médicos en general no estamos formados en lactancia, entonces tenemos que ser conscientes de eso, no pasa nada, no se puede saber de todo. Pues si no estamos formados en lactancia, saber derivar, tener un grupo de apoyo cercano que derivar a las madres, o una consulta de lactancia, que en algunas comunidades existe consulta específica de lactancia. Todos los médicos deberían tener conocimientos básicos, o sea, básico es conocer las recomendaciones de la OMS, conocer que la lactancia es a demanda, y ya un poquito del tema del agarre y la postura, nada más. Tampoco pido que resuelvan grandes complicaciones, conocimientos básicos. Hay un dicho que se dice mucho aquí, de virgencita que me quede como estoy. Pues por lo menos yo me conformaría con que no se cargara la estancia, ¿vale? Si no saben resolver dificultades, pues que no las resuelvan, pero por lo menos las que van bien, dejarlas. O no dar malas recomendaciones médicas. Y las mujeres, creo que, bueno, que lo ético y lo moral sería que estas mujeres fueran conscientes de esta carencia, porque ellas son las que buscan ayuda, ellas son las que buscan respuesta, ellas son las que van al grupo de apoyo y dicen, no, el pediatra me ha dicho esto. Pues en el grupo de apoyo, bueno, pues las recomendaciones son estas, aquí las tienes y tú decides, ¿no? Pero cuando un pediatra o un médico de familia, ¿no?, un ginecólogo tal, una bata blanca, te dice una recomendación, pues lo lógico, ¿no? La gente va al médico para, bueno, hacerle caso en general, ¿no?, para seguir su tratamiento y sus consejos, sino para que va al médico. Entonces, que las mujeres sean conscientes de que puede que no reciban una buena información, que tienen las consultas de lactancia y los grupos de apoyo. Porque una atención médica adecuada, entre paréntesis, en lactancia, no debe ser cuestión de suerte. Ya está, muchas gracias.